Pero
Hasta que Charlie no me lo dice, yo dudo mucho de que estemos
yo
live.
seguí, no he llegado el anuncio. Cuando llegue el anuncio te digo.
Ni el anuncio no has visto.
Entonces, sí, no, todavía no. No, yo, a mí no me ha
Bueno,
llegado el anuncio.
a mí
Pero tú
tampoco.
has
Ahora,
pagado en
ahora,
YouTube.
estamos live.
Ahora Estamos
sí.
muy
live. Llevábamos un rato, ¿eh? Porque
Sí,
cuando vemos esas cosas.
llevamos lo menos 20
Sí, me segundos
cago en la
ya.
puta. Ahora me ha
Siempre
salido a mí,
ahora sí.
pasa.
Vale.
Madre mía. Bueno.
Bienvenidos y bienvenidas, amigos, al programa Twin Trail Talks especial Dakar. Temporada 3 del Dakar, 4 del Talks y capítulo 3. Aunque ahí lleven cuatro etapas. En fin, que serían.
Te metes en unos fregados que
Sí,
no
no
veas,
hacía falta.
tío. Etapa 3. Etapa 3.
Este es un programa de humor en el que vamos a criticar a casi todo el mundo. Antes de esto, y antes de poner la intro, ya os digo desde aquí y compartido con Charlie y con Martín todo el pésame para la desgracia de Ken Block, que aunque era, entre comillas, piloto de rally, no era del mismo rally que nosotros. Y por desgracia, ayer falleció en un accidente de moto de nieve, que tampoco es teóricamente lo que debería estar haciendo, pero vamos, Schumacher también la lió parda eso. 55 años, que era joven todavía para morir, pero era mayor ya para hacer lo que estaba haciendo. Si no lo conocéis, buscáis Ken Block en YouTube
Hombre,
y lo vais a flipar. O sea,
un
locuras,
mito,
locuras con. O sea,
la
pero
gincana.
es lo mismo que Schumacher. O sea, que jugándose la vida toda, no sé cuántos años en Fórmula 1, nunca nada, y esquiando, ¡pum! Y Ken Block, jugándose la vida con helicópteros y coches y saltos imposibles y tal, y nunca le pasa nada, y con la moto de nieve, con los amigos, pues un desgraciado accidente. Así que desde aquí, pésame
Lástima.
a todos los aficionados al motor en general, que hemos perdido a un referente. Dicho esto, voy a poner la intro y luego ya empezamos a criticar a todo el mundo.
Venga, dale.
Vamos para adentro. Y ya estamos aquí. Vale,
Oye, que dicen
dime.
por el chat que prometiste algo de fondo y que siguen viendo las piedras.
Ahí va a decir. Ahí va a decir. Lo primero, que es un no tengo aquí estanterías, con lo cual tengo que apañarme en plan cutre. Lo primero de todo. El casco.
Pero no lo acerques tanto.
Sí, para que se
Ah,
vea que
va,
pone Isaac
no,
Feliu.
sí.
El casco que me salvó la vida en el Dakar, que yo era el piloto 134, y el Klim F5 Koroid, que estoy muy orgulloso de haberlo llevado. Klim no está tan orgullosa porque les he roto ya como cinco cascos, pero bueno,
Sí.
estamos trabajando en ello. Lo segundo, porque. Hostia, el tío este paquete que ha roto una moto. Vale, pues ahora os vengo a enseñar, a ver si enfoca esta puta Sony
Está
A7.
tirando ya de fondo de armario, Estoy chaval.
dando fuera del
Porque
armario.
bueno,
Todos
fondo los
armario.
trofeos que estaban en Twin Trail los
Esto
tienes
es
en
del
casa ahora ahí atrás. Ahora, 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 ahora.
2021, 2021 Hellas Rally,
Ahora
primer
sí.
clasificado en M6
Cuidado.
con la BMW F800 Hellas Rally. A ver, la copa es una mierda comparada con las que tienen en el Dakar, pero ¿qué más quieres?
Oye, medallas ha perdido mucho Meletis, las Sí, de.
cada año son
Sí,
peores,
sí,
tío.
sí, sí.
El próximo de madera. Y por último, para que veáis que yo también he estado en el Dakar, lo
Te
acabo
voy
de
a la
romper
rombo.
ahora, en la 44ª edición, me ha quedado al revés esto. En la 44ª edición, esto enfoca como el puto culo, ¿eh?
Porque le pone
Dale,
nerviosa la cámara
mostraban
ahora.
un mapa de Arabia Saudí y aquí lo pone, no me puedo acercar más a la cámara, pero pone
Por si te fallaba el
44.
roadbook, ¿no? Ponías eso
Sí,
el
correcto.
mapa.
Era un GPS antiguo. Así que. Lo pongo aquí y no se ve, pero al menos la copa sí, y me puedo tomar algo. Nada, tonterías aparte, ya estamos aquí. Charlie, como que no ha ido todavía a Twin Trail, no tiene su casco allí.
Tonterías aparte, entonces hasta mañana, ¿no? Ya,
Correcto. Vale, dicho esto, nadie. Isaac y la bolsa de bolletas, me cago en Dios.
empezamos con la bolsa de galletas,
Oye,
sí.
un saludo a Unai Biella, que creo que me le operan de un brazo. El sábado hicimos una salidita y una cosa muy tonta. Se le cayó la moto, no esperó a que le ayudemos a levantarla y se le rompió un tendón del bíceps o algo Levantándola.
así. La moto, sí, un poco a lo bestia. Y Bueno, bueno,
del
pues
norte.
he notado un crack, decía, joder, pues sí, le dimos abundantes para llegar a la civilización y al día siguiente, claro, ese día estuvo muy contento toda la tarde con las drogas que se había tomado y al día siguiente dijo, hostia, esto sigue doliendo, fue al hospital y bueno, una lesión
Joder, pero
desafortunada.
poca broma, ¿no?
Sí,
Sí,
joder. Mira
bastante
que siempre
poca broma.
decimos en los cursos, que para levantar la moto mucho mejor entre tres.
Cierto.
Sí, y
Que estés
estábamos
y
al
luego
lado,
con
y
los amigos.
estábamos al lado. Lo que pasa es que venía con avería y su moto le fallaba. Entonces la dejó arrancada, se cayó y no quería que se le calase porque tenía que puentear ahí un fusible. Bueno,
Una señor de
pregunta, una
KTM.
pregunta, ¿qué moto era?
Una Suzuki, motos japonesas, tío, que es que no son lo que eran. En
Vale.
fin.
A
Por
ver.
cierto, creo que mañana también operaban a Edu Iglesias de las dos clavículas rotas que tuvo el accidente en la prólogo. Voló, está ya en casa y si no os voy equivocado, mañana le operan, que espero que sea rápido, que le salga todo bien y que se recupere muy pronto. Desde aquí,
Desde
un
aquí,
abrazo, Edu, y pronta
un
recuperación.
saludo,
Bien, un
Edu.
abrazo, Edu. Vale. Ahora, si queréis contar más historias cebolletas,
No.
podemos, y si no, meto el resultado de la etapa de
Sí,
hoy.
porque tenemos cosas que
Vale.
decir hoy, que ha sido un día movidito, ¿eh?
Hay bastante historia, hay bastante historia. Así que
Está siendo un
movidito, ¿eh?
Dakar bien guapo, ¿eh? Un Dakar bien guapo.
Voy a hacer lo
Dakar
que ayer casi no
Walk.
hago. ¡Pum! Y ya estamos aquí. Vale.
Oh, qué nivel.
A
Qué
ver,
nivel, tío. ¿Qué te parece?
hay que tener en cuenta que.
Mira, te lo puedo adulterar. Mira los cuadraditos de abajo.
Sí.
Te lo puedo tunear.
Yo tengo que
Por lo
decir
de todo,
que
punto quien lo lea. A ver.
estos tiempos han cambiado hace 25 minutos, ¿vale? Con lo cual, yo creo que podrían volver a cambiar. Veremos. Porque hoy recordad que se ha añadido la cosa nueva en el Dakar, que el que va abriendo pista, por cada kilómetro que está abriendo pista, le dan un segundo y medio. Con lo cual, tienen que estar haciendo mucho. O sea, ya normalmente la liaban parda con el tiempo normal. Ahora que tienen que empezar a restar y sumar tiempos, es un poco follón. Y además aquí, en el resultado oficial del Dakar, no se ve cuánto tiempo le están quitando poniendo. O sea, teóricamente los 4 minutos, las 4 horas 30 minutos que se ve de Schuyler House, bueno, la Schuyler House sí, pero el Mason Klein, que es 4:31, no sabemos si aquí ya le han descontado los 5 minutos que le
En principio
quitaban
sí,
o
en
no.
principio
Sí.
sí.
En
Que ha
principio
habido
sí,
algún.
pero.
En la clasificación han puesto a Mason Klein segundo un minuto. Parecía como que le habían vuelto a quitar
El
el
tiempo.
tiempo.
Por eso digo que estaría mejor, al igual que la penalización te la ponen ahí de 2 minutos, que pusieran también lo que le restan y que esto ya igual es pedir demasiado, pero que el tiempo que se ve al tiempo neto, el tiempo real, y que luego tú le puedas sumar y restar las penalizaciones y las
Esto
bonificaciones. Pero bueno.
en el live, hoy se lo podías hacer. De hecho, se veía el tiempo que iban añadiéndole, y luego al final, en el tiempo final de la etapa, lo podías marcar o desmarcar y
Te lo
si lo
sumaba, te lo
sumaba o
quitaba.
no, te lo restaba
Sí, que
según la
teníamos dudas
puntuación.
días de que si lo iban a hacer bien o no, y lo hemos comentado esta mañana Charlie y yo, que lo
Sí.
estaban haciendo bien, que lo estaban enseñando bastante bien. Teníamos dudas si el tiempo que ponía era o no ya descontado, pero sí, vamos, que lo han hecho muy bien, tanto los de la web del Dakar como la de Tracking Dakar, los dos lo han
Cosa que es una buena noticia, que cosa que tan complicada cambian. Dicho esto, Daniel Sanders, ganador de
¿Qué,
etapa,
qué, qué, qué?
4 horas y media,
Chucky.
salía noveno. Quiero decir,
Sí.
ha estado todo el
Tenía
tiempo
todas las marcas
y ha
para él.
llegado tercero. O sea, ha llegado a la tercera
Pero,
moto.
no, es que ha habido un momento que iba en trenecito y se ha ido de los que llevaba detrás a Brabec, a Barreda,
La barrera.
iban todos en trenecito como un grupo de 5 o 6. Y ha habido un momento que los han dejado de rueda, tanto Sanders como el único que le ha conseguido seguir es Price. Que, a ver, que a este nivel dejar de rueda un pro de estos a otro
Ya.
es
Bueno,
difícil, ¿no?
igual en un punto que no se sabía si el waypoint igual no, igual sí, igual no. Si tú
Puede
tiras
ser.
un poco más descarado, el otro se queda pensando y ya te pierdes. En fin. Segundo,
Porque ha hecho un
Schuyler
etapón,
House.
un etapón.
Sí. Segundo, Schuyler House, que tampoco lo ha hecho nada mal, la verdad. Tercero, Mason Klein, que tiene todo mi respeto. Todo mi
Hay que
respeto.
sacarse el sombrero hoy con Mason Klein.
Porque ha estado abriendo pista todo el puto día, que le han quitado 5, casi 6 minutos, de bonificación por haber estado viendo pista. Y en sus declaraciones ha dicho: a mí me mola abrir pista. ¿Qué cojones? Casi no me lío. Que tener motos delante me pone nervioso.
Es que ha sido brutal que no han conseguido alcanzarle en 400 y pico kilómetros.
Correcto.
Es muy, muy digno lo que ha hecho. Sí, bueno, le alcanzó Skyler y ha dicho: bueno, en un momento yo vi que estaba navegando bien, quise ponerme primero para tirar yo un poco y tal. Me perdí un poco y ya fue. Porque dije: mira, ya no la vuelvo a liar. O sea, espectacular hacer una etapa.
Ojo el chaval.
Mason,
ojo el chaval, ¿eh?
Mason, sin duda, tiene todo mi respeto por haber conseguido lo que hizo el primer día, lo que hizo el segundo y lo que está haciendo el tercero, teniendo en cuenta lo joven que es y que todavía no va en un equipo con Mapman. Uh-huh. Bueno, los demás uh-huh. tampoco.
Mapman ya no.
Vale. Kevin Benavides, argentino, en cuarta posición, con una penalización uh-huh. de 2 minutos por algún speed limit. Barreda ha quedado quinto. Todo mi respeto también para Joan Barreda, que si habéis visto por ahí, aquí no la tenemos, pero la foto del dedo gordo de ayer y el dedo gordo de hoy, y parece que haya un dedo y medio. O sea,
hoy estaba peor, la cosa.
Bueno, y ayer comentábamos que tenía que estar buscando una bota grande y la encontró.
Y la encontró.
Y la anilla, que tiene 2 números más, cierto. Y le ha dejado la bota más grande.
Pero todo mi respeto por estando que le tiene que doler el pie, ya no cambiando marcha, simplemente estando ahí de pie encima de la moto, con todo el traqueteo y tal, y aún así, solo perder 11 minutos en una etapa de 4 horas y pico. Chapo.
Brutal,
de hecho, ha quedado brutal. Por delante de Toby Price, que no es fácil. O sea, a mí me cuesta dejarle atrás a Toby Price, que ha quedado sexto. Luciano Benavides ha quedado séptimo. Tengo que decir que también están todos bastante pegados, pero ya no tanto como en la etapa de ayer, que estaban en 10 minutos el top 10. Aquí ya hay 16 minutos entre el primero y el décimo, o sea que ya es un poco más follón. Adrián Van Beveren, que ha tenido algunos problemas con su Honda y ha quedado noveno, que hemos visto por ahí que se quejaba de que la moto no le corría suficiente.
Parecía.
Pero yo tengo dudas. En la tele han dicho eso, que igual tiene un problema con la Honda. Yo creo que se estaba quejando del límite de 160 kilómetros por hora, porque no. Iba a todo. Y por
como
tanto,
diciendo, esto no da más.
Y como diciendo, dame más. Vengo de Yamaha.
Lo ha hecho como que así,
que corta
y luego
la moto, que
ha
la
señalado
moto,
no sé qué.
La moto bueno. corta y luego ha dicho como, venga, más.
Yeah.
O sea, yo he entendido, porque Adrián es un tío bravo, yo he entendido que quitadme esta mierda de 160 que llevo años en Yamaha, que no corrían, ahora me paso a Honda porque corren y me...
y ahora no me...
Yo quiero que esto chusque más.
Correcto, yo creo que es un poco también eso, ¿eh? Que quería que esta moto corriera más, porque...
Puede ser.
Va a fondo.
Bueno, y por último, décimo, Joaquín Rodríguez, que si no estoy equivocado, es la primera Giro de hoy.
Sí, hoy sí.
O sea que, cerrando el top ten, Joaquín Rodríguez. De aquí vamos a el resultado general, es decir, después de las tres etapas, tiempo sumado, tenemos primero Daniel Sanders, segundo, el chavalín. Mason Klein.
Tu colega.
A solo 4 minutos, quiero decir, vamos, está a un pasito de Sanders, teniendo en cuenta que Sanders ayer hizo la pirula de hago ver que tengo un poco de pipí para salir mañana no abriendo pistas y tal, y Mason Klein dijo, no, yo le voy a full,
yo voy.
Y hoy, saliendo primero, no ha perdido ni mucho menos lo que se perdía en décadas anteriores, que salías primero y al día siguiente salías 13, porque
¿Oísteis ayer las declaraciones de Mason Klein, que dice que iba con el grupo de cabeza, llegaron al último refueling y que se choteaban de él como diciendo, bueno, chaval, ¿qué pasa? Que no sé qué si no puedes tirar. Y dijo, pues creo que voy a intentar tirar. Y sí, y tiró y le salió bien. Así que el chaval, cuidado, ¿eh?
Luego es bravo, eso lo sabemos.
Es bravo.
Benavides, que está ahí tercero y a 6 minutos, o sea que también muy
está
buen tiempo.
Está en una posición muy buena haciendo...
Muy buen tiempo.
Esto lo hemos hablado otros años, ¿no? Que quienes consiguen estar todas las etapas entre el cuarto y el séptimo, luego al final acaban apareciendo ahí. O sea, no destacan ninguna etapa, pero están ahí, ¿no?
Sí.
De hecho, recuerdo... Perfecta. El año pasado que hacíamos las gráficas, que este año también las retomaremos, ahora que llevamos ya tres o cuatro etapas, y se veía que realmente había mucha gente, claro, el salir, el quedar primero y salir te perjudicaba, y había muchos corredores con una línea muy, muy arriba, abajo, y
Continua,
luego
sí.
había los que se iban manteniendo y que a la larga al final
Que iban cada
les
vez iban mejor en la
favorecía.
general.
Exacto, les favorecía.
Dicho esto, yo tengo la esperanza que con el cambio de normativa que han añadido en esta etapa, que ya van a empezar a bonificar, claro, al final Mason Klein hoy ha recuperado casi 6 minutos. O sea, hoy habría quedado, si no hubiera estado
Sí,
viendo
sí.
pista él, estaría quinto, no
Quinto.
segundo en la general. O sea
Correcto. Sí, y
que,
estaría a 10 minutos, estaría quinto, sexto.
claro,
Sí,
por eso
quinto,
digo.
estaría
O sea
no,
que,
sexto. En la general.
todo bien.
Yo creo que es súper acertada esta medida, ¿eh? Y lo ha dicho Inani
Sí.
Roma, y para llevábamos demasiado tiempo en ese juego de, bueno, esto, lo de ayer de Sanders, que es,
Sí.
a ver, es un poco antideportivo, lo de me paro para luego no salir. Estas estrategias rozan lo antideportivo, ¿no? La se basa en que tú lo hagas lo mejor que puedas siempre. Alguno dirá, no, es que es más listo. Bueno, sí, pero bueno, la organización ha hecho muy bien en sacarse esta norma para que
Para
se
pena,
reduzca.
al final está favoreciendo al que
Sí.
se esfuerza por correr más y el
Eso
que
es.
intenta hacer la estrategia, aunque, a ver, Sanders ha ganado hoy, quiero decir que
Sí, no le estás favoreciendo, le estás perjudicando menos, digamos.
sí, pero
esto quizás tendría que hacer que la ASO dijera, vale, pues en lugar de 1,5 segundos, vamos a dar 2 segundos o 2,5 segundos.
Bueno, a ver, yo creo que
Buscar.
están calibrando, lo tienen que calibrar. También dependerá de cada etapa, de lo largas que sean.
Claro.
La aplicación es solo hasta el primer refueling, por cierto. O sea, los kilómetros hasta el primer refueling.
Sí.
Bueno, no sé, tendrán que calibrarlo. Ya he visto algún comentario en nuestro chat de YouTube que hay gente que decía que era demasiado, que le habían dado demasiada bonificación. A mí me parece
A
que
mí me
está
parece,
perfecto.
sí,
No,
a mí me
perfecta.
parece perfecto
Yo lo veo justo.
o
O
incluso
incluso
poco,
corto.
porque
Sí.
el hecho de Daniel Sanders saliendo noveno y llegando tercero, es decir, que todavía ha llegado leyendo trazas, claro, le ha sacado pues 9 minutos a Mason Klein. Y Mason Klein no estaba yendo de paseo, estaba yendo a full. Es decir, al final hay que tener en cuenta, claro, si no has corrido nunca un rally por ahí, pues no lo tienes tan claro, sobre todo en el desierto, que abrir pista, o sea, no abrir pista te da mucha ventaja, porque tienes una marca en el
Es
suelo.
mucho condicionante, ¿eh? Haber corrido
Claro.
un rally en el desierto y abriendo pista. No sé quién puede decir eso. Aquí
No, no, no.
10 en la lista, la lista
Yo
tiene
no he ido
que
nunca
ir
abriendo
ahí.
pista, pero yo estaba allí,
No,
que ya había
imposible.
38 trazas,
Imposible.
y dices, joder. Es que equivocarse en las zonas difíciles, equivocarse es más difícil. Luego te puedes equivocar en una pista que no hay tanto la traza marcada.
Sí.
Pero en el desierto es como, joder, si tu
Hombre, el
mapa
desierto, de esta frase recordémosla de que si estás abriendo pista, no te creas que vas primero.
Es lo que,
Porque.
mira, Albertito
Exacto,
Carpediem,
exacto.
que lo llevamos siempre en el corazón,
Qué
joder,
grande.
estoy abriendo pista ahí primero. No, estás
No,
equivocado de
no,
camino.
Albertito, la habías
Te has
liado parda, no
perdido.
ibas ganando
Te
el
has
rally tú solo, ¿no?
perdido, no vas primero.
Pero el hecho es este, que este estrés extra de tener que estar abriendo pistas sin ver ninguna traza y tener que tomar las decisiones, resta tiempo. Con lo cual,
Sí.
premiar
Bueno,
esto.
justamente comentaban, mira, estaba viendo, creo que era, no sé si era Sports 3, y decían justamente un poco lo contrario, el hecho de que el ir siguiendo una traza te cuesta desviarte de esa traza si tienes una duda en el roadbook. Es decir, si el primero lo ha hecho mal,
Ah, bueno,
tú
pero
crees
esa
que
decisión ya
puedes.
es tuya. Esa
Ah,
decisión ya es
claro.
tuya.
Entonces, de que va primero, este problema no lo tiene. Y solo se tiene que fijar en
Bueno,
trazar.
ese problema no lo tiene.
Vale, entonces,
Claro.
¿por qué
Sí.
Sanders para mear? Ya está, no hay que darle explicación a esto. Sanders, ¿por qué para
O
mear?
sea,
Pues
el
no es bueno
problema
salir primero.
supuesto que tienes de que seguir una traza equivocada te hace equivocarte es mucho
Sí,
más
sí, sí.
mínimo que el tener que decidir cada puto kilómetro a dónde
Pero yo
vas
creo que es
sin poder
la
seguir
razón por la
nada.
que dice Mason Klein que va mejor primero abriendo.
Claro, porque no
Porque no tiene
tiene.
nada que le influencie, solo está
Sí.
siguiendo el roadbook.
Sí,
Sí, su
a eso me
instinto asesino.
refería. Exacto, a su
Sí.
instinto
No,
depredador.
no ha dicho que le vaya mejor, ¿eh? Bueno, ha dicho que le gustaba más.
Que le
Y yo
gustaba más.
lo
Bueno.
comparto que le pueda gustar más. Le va mejor no, porque ayer ganó y hoy no ha ganado.
Sí.
Quiere decir que.
Por cierto, hoy se supone que iba a ser una etapa con mucha navegación y tampoco ha habido mucho
No.
problema.
Tampoco
Tampoco.
demasiado.
Ojo, no lo
En los
sabemos.
ríos se han perdido un poco.
No, pero no sabemos cuántas veces han tenido que dar una vueltita y tal. Que ojo, que a mí me gusta más cuando la navegación es difícil pero no de perderte
locura,
media hora.
Ya.
Alguna vez, ¿no? Que te pierdas un poco, pero que sea relativamente sencillo volverte a encontrar. Porque si tú te pierdes un poco y la siguiente viñeta está a 15 kilómetros, cuando llegas a los 15 kilómetros te das cuenta que te has perdido, tienes
Es
que
una
volver. A
liada.
ver, eso ya llega a desvirtuar un poco demasiado la competición o le puede quitar un poco de emoción. Y sin embargo, oye, si hay muchas pequeñas pérdidas de me he pasado el camino, he vuelto, me he ido un poco, he tenido que volver, pero he perdido cada vez de esas un minuto, dos o tres,
Ya
pues
es
eso,
más.
oye, está más guapo para que lleguemos a la última jornada y haya cinco pilotos luchando por ganar el Dakar, que es lo que queremos aquí, emoción, ¿no?
Cierto, cierto.
Y
Es
sangre,
correcto.
emoción y sangre.
Vale, un segundo, que acabo el top 10, que todavía no he acabado. Creo que me he quedado con Barreda, que iba quinto, chapó por él. Toby Price,
Ahí
sexto,
está.
que ciertamente va a ser verdad que está haciendo las cosas con más calma y
Calma.
cabeza, porque está ahí a 11 minutos después de la etapa 3, que cuidado, quedan todavía 10 o 11
Sí.
etapas, y si pierde 10 minutos cada 3 etapas, pues acabará a una hora, pero bueno.
No, pero hoy ha dicho en unas declaraciones como que ha venido a decir como que era buscado, ¿eh? Que
Ya.
esto queda mucho.
Sí,
Está
sí.
dentro del plan establecido, más o menos, ha venido a decir.
Vale. Perfecto. Pablo Quintanilla, tu ídolo, séptimo, a 16 minutos
Mi
de.
ídolo, perdón, mi ídolo era Cornejo,
Ah, Cornejo, perdona,
pero
perdona. Bueno, Quintanilla también.
hoy ya me empiezo a borrar, rompo el carnet. Y vale, me puedo cambiar de chileno, ¿eh? De chileno, entonces sí.
Vale, Adrián Van Beveren con la Honda a 21 minutos en octava posición. Matías Wallner, que al parecer.
Muñeca rota, un hueso de la muñeca roto,
Hoy he visto,
pero
hoy
no
salía
es
en
nada
un
tan grave.
story, salía en un story una imagen de su muñeca y estaba morada, estaba un poco inflamada, pero no se apreciaba mucho más.
¿Qué muñeca era? ¿La derecha o izquierda?
Me ha parecido a la derecha, me ha parecido a la derecha,
Pues entonces
pero como las depende del ángulo de la cámara,
Ya.
como lo hagas, igual
Irá
te
con gas
engaña.
electrónico, entonces no hace falta que se coja el manillar. Eso ya no lo sé.
No tengo ni idea.
Control de
Y
crucero.
cerrando, Ross Branch
El hombre de las sonrisas.
con Hero
Sí, verdad.
a 23 minutos, que no es mucho, pero ya empieza a ser, ¿eh? En
Ya
tres
empieza.
etapas,
Sí,
21 minutos,
sí
23,
es.
ya
Sí es.
me
Sí es.
empieza a llegar.
Incluso Van Beveren, 21 minutos ya. Está.
Es, sí. O sea, digamos
Pero
que
bueno.
el último que está bien clasificado realmente es el Toby Price. Y luego
Sí.
ya Quintanilla ya está empezando a fregar un cuarto de hora, empezando a
Sí.
fregar. Y luego de ahí abajo. A ver, cuidado,
Correcto.
que puede ganar cualquiera de ellos, ¿eh? Pero.
No, y si seguimos este ritmo de un favorito palmando cada día,
Sí, es verdad, es
ganar
verdad.
Pedrero. Puede ganar Pedrero.
Por cierto, yo ya no puedo ganar la apuesta. Quiero decir,
Sí, porque
Brabec hoy, pues
ha sido baja.
no ha podido acabar. Así que, en fin. Pero
Tercer
yo.
cuarto abandono de Brabec en el Dakar.
Sí.
Parece que no es
Porque
nada
joder.
grave, pero se lo lleva el helicóptero, están haciendo rayos X y parece ser
Sí.
que no hay nada importante. Pero bueno, se ha pegado un buen meneo. Y ha habido otra Giro que también se ha pegado un buen meneo, que también hemos visto en
El alemán,
las
sí.
imágenes, en Buller,
Cuidado, cuidado, la
que ha
hostia que se ha
pegado también
pegado.
una volada
Sea,
chuli.
es de esas
Parecía que la
hostias
controlaba, pero.
que se la ha pegado él y al cabo de un par de segundos ya se ha levantado, ha cogido la moto, tal y cual, no sé qué. Y que creo que Charlie, tú y yo, y tú, Martín, si nos pegamos esa hostia, igual nos viene a buscar el helicóptero, ¿eh?
Bueno.
A mí me sacan de la arena con pala, si me pego esa hostia, con pala.
Yo el día uno, justamente, me pegué una así de pom, pom, pom y sales volando por arriba, que todavía me está doliendo, ¿eh? También te lo digo ahora. Fue una buena revolcada.
Cierto,
Pero
cierto.
bueno.
Mira, ahora me he acordado que yo también me pegué algunas en la primera etapa del
¿Alguna
Dakar.
gorda te pegaste?
Una
Sí.
que iba Albert delante mío. No, no, esa que tú teóricamente estabas conmigo también y te caíste y yo no te vi. Y luego yo me caí pensando, ahora me pasará a Charlie. Y no llegaba, no llegabas, no llegabas. Dije, bueno, yo tiro que a
Me la
llegar.
pegué yo antes.
Claro, te pegaste tú y
El
perdiste.
día
Vamos.
uno fue, al menos para mí fue un día que me pegué tres y dije, bueno, vamos a empezar a regular un poquito porque no puede ser.
Yo no me pegué suficientes y el día 9 ya lo hice bien. Ya dije, bueno,
Que por
si tú te
cierto,
pegas una,
ahora
toca.
en la prólogo te pegaste ya una buena, que le he visto el
Es
otro día el vídeo.
verdad.
¿Yo?
Y ya te pegaste una buena en
Sí,
la
sí. Eso
prólogo.
no era una hostia, tío. Eso era una curva. O sea, no tiene nada. Y de
Bueno,
hecho,
bueno, bueno.
ahí me la pegué, sobre todo, primero porque soy un paquete. Eso no hay excusa.
Eso es lo primero.
Pero lo segundo es porque yo llevaba un puto estrés de que la moto no arrancó antes de salir, que
Ya.
salí súper desconcentrado. Pero bueno, en fin. Cosas que pasan.
Oye, que hablábamos ayer de te lo diré, de Sanders, que qué pasaría este año, que si una abeja o que si tal. Hoy las declaraciones
Casi.
decía que iba a ciento y pico por hora y que le venía un perro de cara y que ha estado a puntito de llevárselo atrás. O sea que igual es un perro lo que iba por él. Dice que se ha
Algo
acojonado
va a intentar
bastante.
matar a Sanders, no sabemos todavía qué.
Siempre, siempre.
Madre
Pero
mía.
bueno.
Tiene un karma contra la naturaleza este hombre.
Tiene un imán para los bichos este
Los
hombre.
bichos y los bordillos, perdón, los bordillos no
Sí,
los
los
podemos
bordillos
considerar.
también, los bordillos también.
Cierto,
Ay, qué
Sa
bonito.
Sanders fue el que, digo Sanders, fue el que se la pegó el año pasado, ¿no? En
En
Madrid.
Riad. Se hizo un buen destrozo en el codo, ¿eh?
En un enlace. Vale, Charlie.
Dime.
Dispara el top
Spanish Crew.
3 de.
¿Me vas a poner la pantallita?
Sí, espérate que no puedo tocar tantas cosas a la vez y no liar la parda, pero estoy en ello, ¿eh? Te lo juro. Vale,
Cuando tú me digas,
y
cuando yo lo vea.
dentro.
Pues resumimos un poco los españoles, los resultados de la etapa 3, la etapa de hoy. En quinta posición, Joan Barreda. Lorenzo Santolino en la posición número 13. La verdad que ha llegado hoy, la habéis visto las declaraciones, pero lo ha cogido justo al entrar al bivac y decía que ha estado intentando, ha cogido un grupete o la han cogido, ha intentado seguir el ritmo y que ha visto que no me lo voy a jugar, que van demasiado rápido y les ha dejado ir, se ha puesto a su ritmo, cosa muy inteligente, porque recordemos que estamos en la etapa 3, quedan muchísimas etapas y ahí está la posición número 13 que está muy bien posicionado. Tosha, la posición número 22, sigue en su buena línea y la verdad es que, bueno, manteniendo ese cerca del top 20. Joan Pedrero, me encanta Joan Pedrero
Ojo,
porque
Tosa ha
está.
tocado, ¿eh? Tosa ha tocado que tiene un dedo de
Sí,
la mano roto
Tocha
ayer.
se cayó ayer y salía ahí un poco tocado. Decía que no era problema, que bueno, que tenía una fisura y que en principio no era problema para él. Joan Pedrero, que cada día se lo pasa mejor, que dice que es un tagger de los de verdad para sobrevivir. Y ahí lo tenemos en la posición 28. Cuidado,
Yo
cuidado con
viendo
Joan Pedrero.
a Pedrero siendo como es, pasándoselo como se lo está pasando en Mallemoto, después de haber estado no sé cuántas ediciones en como piloto pro,
Top, sí.
me gustaría muchísimo, muchísimo que a todos los de Rally GP les obligaran a estar en Mallemoto. Es decir,
Una vez en la vida,
no, no,
el
no una
último
vez.
Dakar en Mallemoto.
No una vez, no. O sea, que cobran una. O sea, tú y yo fuimos ahí pagando, ¿vale? Entonces, estos que
Correcto.
cobran que el rally se volviera la esencia en el sentido de, vas con un motón de puta madre, tienes ahí tu camión de los repuestos que puedes ir a buscarlos y tal, pero la moto te la tienes que cuidar tú, por eso no tienes que arriesgar para no romperla y dormir en plan aventura y tal. Sé que ni de coña lo van a hacer y que nadie va a querer eso más que el público y que en el que me sumo. Pero para mí tiene
A
solución.
mí me sorprende que hostia, la posición en la que está y teóricamente está, bueno, debería ir un poco igualando mecánica y tal. Yo veo que Joan va muy bien y se le ve fresco, se le ve contento. De hecho, se le ve fresco, cosa que me sorprende luego viendo a otros pilotos que Joan está la mar de pancho
Bueno,
y la mar de contento.
físicamente es un portento y
Es un
entrena un montón.
portento, claro. Es una
Entrena un
máquina.
montón. Y luego, Joan lo que ha demostrado en los últimos años es que sabe regularse muy bien, que él lee muy bien la carrera y hace lo que comentabas hace nada de Santolino, ¿no? Es decir, bueno, no es mi ritmo, yo bajo un
No es el
poco
momento de correr y bajo ritmo
y
y
tengo que
sí.
ser fiable y el objetivo es otro y no puedo ir ahí, ¿no? Claro.
Bueno, y además
Es otra
en
técnica.
Mallemoto hay que ser más cauteloso porque si rompes algo de la moto, luego descansas menos. Pero bueno,
Exacto. Es.
Pedrero entiendo que de mecánica lo lleva bien de hacérselo él, porque hoy he visto a Carlos Sainz haciendo de mecánico en su coche y parece que no. Lo suyo no era tan fácil de arreglar. Pero vale. En fin.
Bueno.
Venga, va. Sigue.
Javi Vega, posición 46. La verdad es que hoy he visto a
Chapó.
Javi que ha llegado, ha hecho una buena carrera, ha llegado empapado, ha llegado helado y la verdad que se le veía cansado y espero que se recupere, que descanse. De hecho, estaba viendo el directo que estaba haciendo con Sara y el pobre decía que no tenía ninguna putas ganas de hacerse la moto hoy. Así que espero que descanse y que mañana le sea más leve y que pueda irse recuperando un poquito porque son muchos días, estamos en la etapa 3 y quizá, bueno, está yendo a ritmos que quizá no tiene tan controlados porque otros años iba a otros ritmos y quizás le encuentra, ha de encontrar su ritmo sin pensar tanto en la clasificación quizá de Original, que ahora va tercero, pero teniendo en cuenta que son muchos días y que como más cansado y más fuerza el ritmo, pues al final es contraproducente, así que espero que mañana salga con cabeza y salga
Y
descansado.
hay que
Sí,
tener
me ha
cabeza.
sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido. Yo también he visto ese directo y me ha sorprendido verle Sí.
tanto a
Sí.
Javi. El año pasado era el que decía, ah, queremos Dakars más duros, o sea, él
Sí.
pidiendo y paciencia. Y ellos han sufrido etapas duras, de que tener problemas mecánicos, de llegar de noche con Sara.
Sí. De
Y
hecho,
está
Martín,
sorprendido,
si
¿eh?
no me equivoco, que hablábamos que a Javi sí que le han cortado, ha sido el primero que han cortado, o sea, que han parado para la
No
neutralización, ¿no?
terminar la etapa, efectivamente, cuando ha habido el
Exacto.
tema de las lluvias, ha sido el primero al que han dicho, no, no puedes seguir. Sí. Y bueno, pues, y estaba, bueno, es que estaba en el directo ese pidiéndole a Dios que mañana no se corriera, que se cancelase la etapa.
Sí,
O
sí.
sea, y eso sorprende, porque el año pasado, cuando suspendieron alguna etapa, era de los que más se quejaban. Esto no puede ser, porque el Dakar tiene que ser, tal vez. Te cambia aquí todo en 10 segundos la percepción, ¿no?
Sí, yo por eso, yo creo que como va a un ritmo quizá que no, no que
Sí, lo
no
ha dicho
tenga, que
él.
no vaya bien, sino que no está acostumbrado, quizás no sabe cómo gestionarlo, sobre todo el esfuerzo para estar todos estos días a este ritmo, quizás debe encontrar su ritmo y que vaya cómodo sin desgastarse tanto. Posición 72, Sandra Gómez, bien, sigue allí. Hoy, segunda mujer clasificada, creo que a 2 minutos.
Perdido, sí, no, pero luego ha sido algo más, casi cuatro, yo creo, lo que ha
Pues
perdido con Jean Paul.
ayer iba delante de ella, hoy va segunda. Bueno, quedan muchos días, muy
Va
bien
a haber reto
posicionada.
bueno, va a haber buen duelo.
Y Sandra es de las que va de menos a más, creo, y que es una apuesta segura. Daniel Villa a la posición 75, Sergio Vaquero a la 76, Tony Bingut con el 4 en la posición 83,
Un
Pep
segundo.
Mazel, dime.
Tony Bingut de quads, que no es mi ídolo ni mucho menos, porque los quads los odio, pero tengo la sensación de que Tony Bingut era mucho mejor piloto hace
¿Te
unos
refieres
años.
más rápido?
Sí.
Puede
Y
ser, puede
me
ser.
yo esperaba verle más arriba y verle ahí tan para atrás, digo, igual soy yo que como que de quads no tengo ni puta idea, lo estaba poniendo demasiado para arriba, pero lo tenía como más piloto puntero,
Bueno,
creo.
veremos, a ver cómo también igual empezamos de menos a más. Es que
Ya.
estas primeras etapas son difíciles, ¿eh? Y yo también estaría, es decir, yo hago la etapa de ayer y hago la etapa de hoy, que estaba el día complicado, que al final neutralizado. Igual sí que pienso, quedan 12 etapas, take it easy, vamos a calmarnos un
Sí.
poquito y a guardar un poco de fuerzas para el final, que siempre te hacen falta. Entonces, bueno, es una estrategia válida.
Cierto, cierto.
Javi Yetor en la posición 94, luego colgaremos un vídeo que he tenido hoy un poquito bueno, de rifirrafes con alguien, de alguna pequeña incidencia, pero está bien. Fernando Domínguez, posición 112, Rachite en la 113 y Rubén Saldaña en la 126, que Rubén creo que hoy no ha salido, que ayer tuvo una caída, tenía el hombro maltrecho y dudábamos si podría salir ayer o podría salir hoy o no. Y ahí tiene una penalización de 30 y pico horas, creo, de 40 y pico horas, así que hoy
No,
Rubén
no,
entiendo que no ha
tiene una
salido.
penalización de
Bueno,
52 horas.
56, 50, vale, 52 horas. Así que veremos si se reengancha en próximas etapas o no. En la lista de abandonos no aparece, con lo cual
Es
queremos pensar que sí.
una lástima que no haya podido salir y tal, pero el hecho de que tenga aquí el puesto y no salga como abandonado quiere decir que, bueno, que todavía podría reengancharse y
Exacto.
así no perder todo el dinero que has pagado para correr el Dakar, sino que bueno, te has
Podría
perdido uno o dos
reengancharse,
días y.
tienen 3 días, o sea, mañana podría salir, o si no, pasado mañana también
Pasado.
sí.
De
podría
hecho,
salir.
Tiziano tampoco ha salido y decía que iba a salir en un par de días, en la etapa 4, o sea que igual
Mañana, sí, mañana si no
mañana.
sale Tichano ya quedaría fuera de carrera.
Exacto.
Pero
Bueno,
Tiziano, la
veremos cómo
pregunta es,
evoluciona.
¿Tiziano no ha salido porque se encuentra mal? Es decir.
Dijo él que se iba a tomar 2 días, sí, por el accidente aquel que pusimos ayer, el vídeo, como
¿Sí?
que iba a intentar salir 2 días más tarde, o sea, no sé, pues en teoría por el golpe, sí, claro.
Teoría por el golpe. Sí, que
Vale.
a mí me sorprendió el que tuviera tan claro que eran 2 días y no, a ver cómo estoy mañana pasado, pero bueno, oye,
Ya.
vemos.
Ya.
En la
Venga, a
general,
general rápido, va.
Barreda en la quinta posición, Santolino está en la posición número 12, Tocha en la posición número 20, muy buena posición el top 20 de Tocha, Joan
Cierto.
Pedrero en la 27, con muchísimas ganas de que Joan empiece a avanzar posiciones, ya sea porque los de adelante tienen problemas o porque él va a más. Javi Vega en la posición 41, muy buena posición para Javi, la verdad
Flipante.
que estas tres etapas parece que lo está dando todo y por eso decimos que realmente el resultado está allí, pero hostia, Javi, tómatelo con calma, coge aire, descansa y mantén el ritmo en que puedas aguantar, tío. Sandra posición 71, como decíamos, en la 70 está Miriam Paul, que están a 4 minutos, a ver Sandra cómo van las próximas etapas. Sergio Vaquero en la 80, Pep Mas en la 83. Tony Binguto en el 88, Daniel Vila en el 95, Javier Yetor en el 96, Fernando Amigos en la posición 113, 116 para Rachid y
Rubén.
124 para Rubén, que hoy decíamos no ha salido.
Vale.
Así están las cosas por ahora. Tres etapitas
Cosas
solo.
interesantes. Oye, yo tengo una cosa. Antes no te quería cortar. Cuando hablabas de lo de Santolino, no te quería cortar. Qué raro en mí. No te he querido cortar.
Cuando tú quieras me puedes cortar, Martín, ya lo
Los
sabes.
totalmente, Charlie. Y a pesar de eso me quieres, creo. Hemos visto, a pesar de lo que, teniendo en cuenta lo que decías de Santolino, que ha visto que no podía seguir el ritmo y que ha decidido tomárselo con calma, hoy he visto muchas imágenes grabadas desde el helicóptero de motos, de las motos Factory, grabadas en una posición baja y lateral. Era brutal ver cómo funcionaban esas suspensiones, de verdad, es una cosa espectacular. Y aparte, que ves esas barras de 52 de WP. Que es que son como mi brazo, o sea, es que es una
Sí,
cosa.
sí.
Y yo
Y
tengo la duda.
ya que estás,
Sí.
las de 52, que son más gordas que las de 48 normales, como que el interior es de fibra de carbono y por eso valen 12.000 euros, o sea, valen como una puta moto,
¿Solo?
pesan menos que las de 48, o sea que hay canela
No,
fina.
no, es una cosa espectacular. Hoy he visto, me fijo en varias motos. Cómo iban, y es brutal. Y entonces me ha saltado esa duda. Ahora ya no hay una diferencia de motor entre una Serco, o no debería haberla, ¿no? Hasta 160 una Serco los coge bien,
Sí.
seguro. Por tanto, ¿puede haber una diferencia en suspensiones? Es una pregunta que lanzo un poco al aire y yo creo que puede ser. Y la
Sí.
lanzo porque a mí, nuestro amigo Víctor Rivera, un genio y como genios con ese punto de locura que solo los genios pueden tener, se lo ha ganado. Me contó que una vez fue a correr a Estados Unidos, la baja, la baja 1000, bueno, a Estados Unidos no, es en México.
Sí.
Y que le invitaron a correr en un equipo de esto que corren tres pilotos con una moto que se turnan y que esos llevaban unas suspensiones de las de verdad. Y me contaba que no te lo crees, la diferencia de lo que has probado siempre toda tu vida a cuando pruebas eso es que puedes ir. Pero gas a fondo en todo y me lo contó como, a ver, que Víctor es un tío que sabe de esto, que no es un mangarrián como puedo ser yo, que lo pruebo y solo porque me han dicho que son buenas, me sugestiono y me lo... Pero Víctor no, Víctor ha sido campeón del mundo de rallies en 4,5. Entonces, yo creo que puede haber ahí una diferencia grande en tema de suspensiones. No sé qué os parece.
Yo creo que las suspensiones pueden hacer algo, no creo que mucho, es decir, no sé qué lleva Sherco, la verdad, si lleva unas Callaba o lleva unas, no sé qué
No
llevará
sé qué
de
lleva
horquillas,
Santolino.
pero podría ser que llevara unas con Evalve de 52 también, es decir, al final, las Sherco de Enduro, algunas llevan White Power, o sea que.
Sí.
Pero creo que la combi, o sea, el motor, yo estoy como tú, yo creo que el motor no hay diferencia, o sea. No hay diferencia de, hostia, no les puedo seguir. No me jodas, tío. O sea, el motor nunca es la clave. En off-road, en circuito, hablaríamos. Pero la suspensión puede hacer un poco, pero el chasis también puede hacer mucho. Es decir,
Todo,
la
sí.
disposición
Ya,
de.
ojo, aparte del piloto, bueno,
Bueno, el
que
piloto aparte.
obviamente, que
Obviamente.
también, pero bueno, dentro de esto de no les puedo seguir, al final,
Bueno.
coño, que Santos no es un pilotazo,
Es un pilotazo, pero fíjate que en la etapa de ayer, que era mucho más endurera, que él lo hizo
¿eh?
bastante, bastante bien, Y él lo decía, ¿no? Había sentido, hostia, de puta madre y tal, porque aquí con las piedras de 3 palmos es el palmillo de cada día. Y entonces igual hoy, igual era un poco más rápido y bueno, y le pasa como Charlie conmigo, que cuando llegan las piedras, Charlie me pilla y cuando vienen las jamadas, le saco.
Sí, entonces, y aparte que, no, que es el conjunto, que muchas veces una moto, veniendo de la base que viene, quizás, que no lo sé, las Honda que vienen de la base de motocross con un chasis más rígido quizá y quizás están más pensadas para ir bien a alta velocidad por su rigidez y tal, y las Sherco quizá que vienen de una base más endurera van mejor o las sientes mejor en circuito, en pistas más reviradas, con lo cual, bueno, tienes que sacar la parte buena, aprovechar la parte buena de cada recorrido donde mejor vayas para ahí marcar la diferencia, porque en la otra sabes que quizás otras marcas van mejor.
Pero sí que recuerdo yo de Farretti, no recuerdo cuándo ni cómo hablando, pero que él, que había sido piloto con el IMOINSA, con una KTM, entre comillas, semi-factory, pero no llevaba las horquillas de las factory.
No, bueno, de semi-factory no, bueno, era una KTM de serie.
Sí, pero que estaba más preparada que la nuestra, no me jodas.
Sí, porque tenía una centralita jet de estas y una preparación, pero una preparación que habían hecho ellos.
Pero que él se quejaba, entre comillas, de no tener las horquillas de 52.
Claro. Que las plama. Tuvo, que las tuvo. A ver, esto se ha contado. Que Cervantes, como cuando aquello era piloto oficial KTM, en duro, Cervantes tenía las horquillas de 52. Las horquillas de 52 esas en teoría no se venden. Las factory, son los factory, las buenas. Entonces Cervantes las tenía por ser piloto de factory, de enduro, y tenía dos juegos, la de moto de correr y la moto de entrenar. Y parece ser que un juego se lo dejó a Bazarres hasta que KTM le dijo, no, estas son tuyas, no de Farretti. Eso se contó siempre, ¿eh? Que estas cosas luego nunca sabes cuánto hay de verdad. Pero bueno, joder, la leyenda mola, o sea que si es mentira, que nadie nos lo desmienta.
Igualmente, yo sí que opino que, aunque haya poca diferencia entre las suspensiones pros oficiales a unas no tan oficiales, esta pequeña diferencia te da más seguridad y te cansa un poquito menos, y con tantas etapas, tantos días, eso sí que puede marcar la diferencia. Es decir, el hecho de que te pegues menos sustos, el hecho de que tengas que pelearte un poquito menos con la moto, que vayas un poco más a gusto, que la moto sea más dócil y que no tengas que estar tan pendiente de ella, implica menos cansancio, que al final, después de tantos días, se agradece segurísimo.
Sí, eso, a ver,
son,
eso,
son segundos.
En Twin Trail somos unos claros defensores de que la gente se gasta dinero en el escape y en polladas varias. Y dices, tío, las suspensiones es lo primero en lo que hay que invertir, porque es lo que hace
que
te
da,
toque al suelo, tío, y que no te canses.
Es lo que parece que te da más potencia y te hace ir más rápido.
Y te da una seguridad
más
brutal.
Natural. Sí.
Sí. Correcto. Yo lo he podido probar con mi moto, que viene con las suspensiones como las que lleváis vosotros en la rally, con Evalve y el Trax. Y claro, he probado mucho las 790R, que lleva las suspensiones, que sí, que son unas buenas suspensiones, pero más normalitas de serie para una trail. Y yo he notado una mejoría y una seguridad. Al final vas mucho más rápido porque vas más seguro, ¿no?
Sí.
Es un poco la sensación que decía Santolino, de corto porque, o sea, no puedo seguirles porque no voy seguro a ese ritmo. Pues, bueno, en fin, esas pequeñas ganancias marginales que, al estar ahora limitadas las motos a 160, descartamos ese factor que del motor, ¿no? De, no les puede seguir por el motor. Ese factor,
bueno,
no está.
Igualmente, vamos a dejar también las cosas un poquito, que en 160 lo puedes coger en un plato duro, quizá todas igual de fácil,
pero
en un plato de arena. Que la moto va mucho más frenada, quizás no todas.
Bueno, entiendo que la Sherco, ahora me he subido el volumen porque se quejaban todos de que a mí no se me escuchaba fuerte y ahora yo me oigo muy fuerte
bien,
mismo.
Bien.
Pero bueno, el tema es que entiendo que nosotros, o sea, yo todo el mundo me criticó porque en una etapa dije, va, no corro más porque la moto no corre, porque tal. No es que ellos se han flipado, es que ya lo conté y ahora lo vuelvo a contar. Charlie llevaba una moto del 2020.
Todos.
Yo llevaba una moto del 2021, ¿vale? Y la única diferencia que había entre su moto y mi moto es que la sexta en su moto era más larga que en mi moto. Y yo, en mi moto, cuando la compré y la usé, en sexta dabas gas y la moto corría a fondo hasta que llegas al corte encendido. Como que se rompió el puto motor antes del Rally de Marruecos, pusimos el motor que teníamos de repuesto, que era de Pedrero, y ese motor era modelo 2020 como el de Charlie.
Correcto.
Que a él, el Charlie no notaba diferencia, pero yo sí que notaba decir, joder, ahora pones, o sea, vas en quinta al corte, pones sexta, y si y hace un poco de subida o hay un poco de arena, el motor baja de vueltas, no puede subir.
La sexta era muy larga, por eso
pero
la
por otra parte,
2021 la cortaron un poquito.
Pero por otra parte, en los enlaces iba mucho mejor, porque con el motor de tu moto, respecto al de mi original, ibas en sexta, 115 por carretera, y el motor iba bajo de vueltas. Iba
tranquilito. Un poco
estresado. Pero cuando pillabas un plato duro, estaba muy bien, porque sí que te... Que apurabas quinta a tope, ponías sexta, la aguantaba y seguías empujando, pero justamente ese día que dices tú que la gente te criticaba, nos pasó a nosotros y recuerdo yo que Pedrero decía lo mismo, es que no podía poner sexta porque se venía la moto abajo, porque no aguantaba la sexta velocidad.
Y eso, bueno, las oficiales como que sacan 6, 7 caballos más que las tal, pues
ahí
aunque
está
sea
la
sexta larga, la potencia del motor lo puede aguantar.
Exacto.
Entonces eso, que todos los pilotos top que hay por allí, incluso la Sherco, entiendo que no van a tener ningún problema de que en la arena la moto igual no corre, o sea, seguro que corren todas.
Pero, oye, Charlie,
por aquí dice, dice, las Kobe a 160 deben explotar, ¿no? Pues no lo sé, habrá que preguntarlo.
Soy muy fan de las Kobe. Hoy he visto un vídeo de Kobe, el canal de YouTube de Kobe, me ha saltado hoy porque ya sabes que tenemos micrófonos y nos escucha. Y me ha saltado el canal de YouTube de Kobe, que tiene una mierda de visualizaciones, que dices, joder, tío, si aunque lo viera una milésima parte de los chinos, lo tendrían que petar.
YouTube os pagaría una fortuna.
Tienen vídeos con 800 visitas y cosas de estas. Y entonces, todo esto, y que me ha gustado, es que Kobe hizo una especie de casting con como 20 pilotos que se apuntaron ahí y les hizo unas pruebas de selección para ver quiénes eran los tres que iban al Dakar. Ayer comenté yo de este que iba primero, que joder, pues no pone que tenga palmarés en ninguna carrera. Coño, porque ha sido Operación Triunfo de Kobe.
Oye, ¿y por qué no nos han llamado nosotros?
No, porque no sois chinos, porque no sois chinos.
Ah, porque yo me pongo chido, soy chino.
Pero quieren tirar de amor propio.
Hacían el primer test, era en un circuito como de motocross. El segundo test era unas pistas así tipo World Rally Car de tierra, con GPS, me ha llamado la atención, y el tercer test era en una zona de desierto, de dunas, y oye, ahí ganaron estos tres que están aquí, y
ahí
y
los tenemos.
Sí. Por cierto,
he pensado yo, que Israel no gane miles de millones de euros al año y hiciera esto, tío. Y ¿sí? Yo sería el director técnico de ese proyecto.
Ahí.
Y ha salido así, Isaac. Pues estaría guapísimo.
Por cierto, al margen de esto, ahora que has comentado el tema del roadbook y tal, que hoy... no sé dónde me he enterado, lo he visto o lo he leído, que los quads sí van con GPS electrónico, o sea, sí van con roadbook electrónico. O sea, los únicos que van con papel son las motos.
No he visto,
¿sí? Tampoco me he fijado.
No sé, ahora no recuerdo de dónde lo he sacado, en algún momento que mirando información, que han dicho que los quads sí iban con el roadbook electrónico, lo cual dice mucho a favor del roadbook electrónico que le han metido, si todavía los quads están llegando al final de las etapas y no se les parte todo por la mitad.
Pues porque mira que ha hecho una quad... vuelta Pelut y estaba delante de un quad y tal, y lo podría, no me he fijado.
No te has fijado. Pero que el quad y la moto sí que es un entorno muy parecido en cuanto a sufrimiento y eso. O sea, sí.
Hombre, el quad ha de rebotar más, creo yo.
No, igual no son todos los que el electrónico. Bueno, nos fijaremos.
Sí, habrá que mirarlo.
Oye, cuéntanos, Charlie, este local que ha parado a Yetor para pedirle tabaco.
Hostia.
Oye, para pedirle tabaco, pon el vídeo, pínchame el vídeo.
Bueno, espera.
Que lo tienes tú allí. Parece que
no tengo a Dani aquí, y eso quiere decir que tengo que hacerlo todo yo.
Le echas de menos,
Dani, la verdad es que yo lo tengo.
Venga,
muy claro,
recontrátale.
Creo que Yetor tampoco tiene muy claro por qué le ha parado, pero no estaba. Está un poco cabreado ese señor, no sé si estaban pisando el huerto o qué, pero...
Hacemos una cosa. Pongo el vídeo.
Venga.
¿Vale? Y luego lo comentamos, ¿vale? Venga, dentro vídeo.
O sea, tú que casi se me olvidó enviaros la crónica diaria. Hoy tenemos una especial de 480 kilómetros. Y claro, la primera parte vista guapísima, de arena, cañones y demás. He tenido un percance con un tío, con un local, que me ha cortado el paso en un cambio de rumbo en un sitio estrecho, tiene el coche y me lo ha cruzado, me ha agarrado el brazo, no me quería soltar. Hemos estado forcejeando, he pegado un acelerón y he tirado para adelante y me ha tirado porque me ha conseguido enganchar. Y nada, al final le empujó un poco y me soltaba, me zafado y me ido. Y con las prisas he salido volando por encima de una hierba de camello y me he salido de cabeza y me he hecho un poco de daño en el hombro, pero vamos, nada grave. Seguimos para mañana, el centro médico para descartar que hubiera nada serio, pero vamos, un poco por precaución. Y nada, luego pistas súper rápidas y la segunda parte después del refueling lo tenemos en el kilómetro 260, si no recuerdo mal. Hemos llegado ahí a... No, estaba antes de los 260 porque si no, no tenías la autonomía. Nada, pistas, arena, tal, nos ha caído una chupa de agua, granito y la de Dios. A mí me ha caído un rayo al lado que me queda acojonado y por eso a lo mejor no tendría que haberlo dicho. Pero nada, y luego en el checkpoint 2 nos han neutralizado y hemos ido por carretera y vamos, pasa un frío que te cagas. Hemos llegado aquí dando una tiritona tremenda. Y nada, está todo inundado, como veis por ahí, y haciendo aquí la moto, así que nada, mañana darle un poquito más de mambo.
Vale. Javi, ánimos ahí, hostia.
Que le ha soltado una hostia al moro.
Dos cosas. Dani Raventós, que quiere renegociar su recontratación. Dani, ¿cómo? Si estás dispuesto a cobrar la mitad y trabajar el doble, serás bienvenido en Twin Trail. Dicho esto,
contratado.
De lo que comenta el Yetor, a mí me flipa muchísimo, lo digo de verdad, porque hemos corrido muchos rallies por todos lados y nunca me ha pasado nada.
Perdona,
¿qué? ¿Nunca has visto un loco con una pick-up? ¿Nunca has visto un loco cortando una pista?
En el Gelas pasó. A mí nos cortaron una tapa a uno con la furgoneta cruzada que no nos dejaba pasar.
Yo no lo he visto.
Tú no, porque igual iba adelante, pues a nosotros nos pilló.
Bueno, a ver, los
y una pilotos, señora con un...
Los pilotos ganaderos...
Hoy vas siguiendo huellas y no seguiste el notebook.
Pues claro. Y la señora con unas cuantas cabras tirando unas pedradas en el Gelas también lo he visto.
Sí, pero en el Gelas no lo puedo llegar a creer, pero o sea, me flipa que haya llegado a pegarse con un saudí que le estaba cogiendo, que no le dejaba salir. Entonces,
yo te lo he dicho... Lo que me interesa ahora es ver quién iba detrás de Jeter para saber si le ha hecho lo mismo. Porque bueno, está escapado, no,
al siguiente,
pero igual...
al siguiente el saudí le ha ido ya con un palo.
Claro, claro.
O con revólver.
Yo tengo la teoría de que no se estaban entendiendo y que no ha tenido que llegar a las manos. Pero puede ser.
Hombre, que no se estaban entendiendo está claro.
Está claro. Sí.
Está claro.
No, pero quiero decir que a nivel, ya lo sabemos, que a nivel...
que no me pises el huerto, que por ahí está mi prao, que no te metas por ahí, que esto es...
No, y que igual le estaba diciendo, bienvenido a mi país, y por...
No, vente no, no. Casa, que
vente
te
a tomar un té.
Claro, sí,
me refiero que las costumbres sociales son muy distintas en un país de otro, entonces, sí, puede que allí él... Claro, está en carrera.
Y el pobre saudí va a decir, en España te agradecen las invitaciones al té, soltando una... Ya lo va a contar así.
No lo sé. Me sorprende
yo creo que mucho. Ve las intenciones, aparte del idioma, ve si te está cogiendo para tirarte o retenerte, o si te está poniendo mala cara. Yo
sí,
qué sé, tío,
Charlie,
¿no?
Pero tú estás con el casco puesto en una carrera que te has gastado 100.000 pavos y estás jugándote una posición y entiendo que... O sea, las malinterpretaciones son esas. Es alguien no te está diciendo algo mal, pero tú, como estás pensando en otra cosa, has creído que estaban en contra de ti y te has vuelto. Cuidado, no digo que sea esto, por supuesto. No soy defensor de los saudíes. De hecho, les odio porque casi muero en su país. Pero me choca que haya llegado a tirar al suelo a alguien para poderse escapar con la moto en una carrera. Pero... No lo discutí.
Bueno, yo qué sé, tío.
Historias raras.
Ya no lo explicará, cuando esté por aquí. No
cierto,
sé.
Cierto.
Bueno.
Vale. ¿Qué más teníamos ahí apuntado?
Tenemos bastantes temitas.
Por eso.
Si quieres te doy cuento yo una cosa. Hoy los originals hoy tienen derecho a dormir dentro de la carpa comedor por las lluvias.
Hijos de puta.
A partir de las 11 de la noche les dejan dormir ahí dentro.
No, pero no solo en la carpa.
Ya no,
también...
Isaac, dilo, ya no hay Dakares como los de antes.
Ya no hay Dakares como los de antes. O sea, el último bueno fue el nuestro. Ya a partir de ahí.
Escucha una cosa: que era en el comedor y luego creo que en la sala de los comisarios, no sé qué más y tal. Porque he visto un vídeo de Chris, de la Christian Landman, que estaba allí, estaban durmiendo allí. Eso sí, con las luces encendidas a tope No sé lo que dormirán, pero
moquetita en el suelo.
Yo tengo un héroe que es el que, vamos, chapó. ¿Tienes el vídeo ahí de Pedrero?
Sí, espérate que todavía no he
Pónmelo.
fichado a Dani y me cuesta un
Porque
poco.
yo, Pedrero, de verdad que lo admiro, pero después de esto lo admiro más. El tío se ha buscado su rincón para que nadie le ronque y resguardadito.
Pongo el vídeo, ¿vale?
Debajo del
Ponlo.
camión,
Venga,
debajo del
ahí
camión,
vamos.
apuesto por eso.
¿Qué tal, amigos? Bueno, aquí es donde voy a dormir hoy, dentro del camión
Hijo puta, es un
de
remolque.
Original by Motul, aquí con mi super colchón, mi saco. Como veis, nada, es todo original. Me está curtiendo, ¿eh? Sí. Nada, me lo estoy pasando muy bien. Ha llovido un montón, he podido hacer toda la etapa. Solo 25 o 30 pilotos solo hemos podido acabar hasta el final y bueno, hace frío como veis, pero vamos a dormir bien. Mañana salimos, la organización ha decidido eso, así que nada, seguimos. Esto no nos para ni Dios. Vamos, chicos, gracias por vuestros mensajes.
Qué
De
grande,
verdad que
Pedro.
es muy crack, ha dicho, como el camión está aquí parado 3 días, que están 3 días en bucle
Sí.
en Jail y no han de cargarlo y tiene que pirar, ha dicho, pues tío, aquí esto está
Me
vacío.
hago un
Yo
huequito aquí para.
me meto aquí dentro solo y ya está. Qué grande es.
Preguntan por aquí, ¿pero recogen el comedor antes? A ver, vamos a contarlo. La carpa del comedor del Dakar es más grande que la plaza de mi pueblo. Es
Sí,
una cosa gigantesca y
literal.
los bancos y las mesas y tal, y la zona del catering no ocupan el 100% del espacio. Hay unos huequitos y tal para dormir ahí 20 tíos sin problema. Vamos, podrían dormir 500.
Claro, que hay que contar que los de Mayemoto son 30 y... Bueno,
35,
nosotros éramos 30 y
40.
tantos y
Sí,
como que no
este año hay
van
alguno menos, creo.
sin mecánicos ni historias, pues no son más que eso, con lo cual eso lo metes en un rincón fácil. No es todos los participantes del Dakar, que esos ya tienen sus
Claro, tienen sus...
autocaravanas, camiones, historias y a...
Aún así, ¿eh? Hoy yo me solidarizo con todos los que están
Sí,
allí, porque
sí, sí.
acordaros el año pasado que también nos llovió en esta etapa, en esta zona más o menos, y
De
fue un
hecho,
infierno. O sea que yo no me acuerdo de nada.
tuvimos que hacer un enlace a otro campamento porque donde íbamos
Sí.
estaba inundado y nos cascamos como 200 kilómetros de más o por ahí para el día siguiente hacerlos de vuelta. O
Sí.
sea que nos pasó exactamente lo mismo, que estaba todo inundado.
Y el bivac era un infierno porque todo está embarrado. Tú, claro, bueno, de hecho, si alguien va alguna vez, tiene la oportunidad de ir al Dakar alguna vez, que se lleve unas catiuscas. O sea, es lo mejor, el mejor consejo que le pueda dar a alguien que vaya al Dakar es que se lleve unas botas de goma. Porque al final, yo he estado 2 veces en el Dakar, las 2 veces ha habido un diluvio universal con charcos y barro. O sea, que una en Salta, en Argentina, y otra el año pasado ahí. Y es horrible porque vas a los baños y es todo un barrizal, todo asqueroso. Vas a, bueno, imagínate luego meterte a la tienda mojado, con los zapatos llenos
Bueno,
de.
y no solo eso, que la tienda, o sea, depende del nivel de agua, la tienda, el suelo es impermeable de
Sí,
cierta
sí, sí.
manera y te
Sí, sí.
sales y ya estás mojado, o sea, es un poco
Sí.
una
Es
movida muy
muy,
guapa.
muy incómodo. Los momentos más duros el año pasado. Yo los viví ahí con la lluvia y con los charcos, que estaba, pues como hemos visto hoy las imágenes. Y bueno, pues mi solidaridad con ellos, porque el año pasado es verdad que también nos pilló en un bivac que repetían y trajeron al día siguiente camiones de arena para tapar la zona de barro, pero al final no conseguían demasiado, ¿eh? O sea que.
No.
Un segundo, que os interrumpo aquí, que hay un chico que pregunta que dice que lo de mañana es un tema, ya lo dijo Sara, con estas lluvias el roadbook ya no vale. Que es
Bueno.
cierto, pero por eso el Dakar, que cuesta un pastizal apuntarte, bueno, no solo el Dakar, de hecho el Hellas y en todos los rallies más o menos así un poco serios, tienen personal que va un día o dos o tres antes, y en este
Sí,
caso
van
sé que han
abriendo
ido.
pista.
Sé que han ido hoy a verificar el roadbook de mañana porque el tema del roadbook, el problema que hay es que cuando hay una lluvia que se lleva un camino y hay que cambiarlo por otro lado, el roadbook es o cruzas por ahí o no te
Bueno,
sirve para nada.
esto le ha pasado hoy a Cristina, que el riachuelito este que tiene que cruzar
Cierto,
venía
cierto.
desbocado y se ha quedado empanzada allí que
Cierto.
casi no
Y
sale.
por eso mandan a alguien a verificar el roadbook el día antes para poder tomar nota de los cambios que hay que hacer en los roadbooks para que la gente no se pierda, y es lo típico que pasa, que si vais a los rallies lo veréis, que el día, en el briefing del día antes, te dicen modificaciones, la viñeta 84 ya no es gira a la derecha, es seguir recto, y luego añadís una viñeta nueva a 500 metros, ¿qué tal? Entonces, eso es lo que hacen los rallies un poco serios para garantizar que el roadbook que han preparado sigue siendo válido a pesar de que hayan pasado mil cosas en el...
Entonces, mañana cuando entreguen el roadbook, ¿habrá una ristrita guapa de modificaciones?
Lo que sea. Puede ser. No tiene por qué. Esa pinta. Puede ser.
Lo que pasa es que comentaban Nani Roma que había hablado con Castera, y Castera le había dicho que como mañana hay gran parte de zona de dunas, en las dunas no hay tanto problema porque la navegación es por caps, por rumbo, y las dunas no tienen. Pero sí que habrá sitios en los que tengan que cruzar un río, y aunque haya bajado ya el nivel, ya no haya agua, pero ya sabemos cómo es el agua en el desierto, que te deja un talud. Ahora hay que pasar ahí. Pues el primero, pues Sanders, que se lleve un pico y pala.
Es el típico que hay que hacer una modificación en viñeta y poner peligro 3 o peligro 2 en ese kilómetro, porque se acaba el mundo sin que te lo esperes.
El único problema de este es que efectivamente hay unos ubriers que van 3 días antes, y hay otro que ha ido hoy. Pero claro, lo que ha llovido fuerte hoy, pues hay zonas que este igual no ha visto, o si llueve esta noche, habrá zonas que no lo vean.
Han enviado el ubrier con agua, comida y una Zodiac, ¿no? Por lo que pudiera pasar.
Sí, una piragua.
A todo esto, comentar lo que estamos hablando ahora, de que pasa el tío a verificar para modificar el roadbook, que la ventaja del roadbook eléctrico este que usan ahora, el electrónico, es que la organización actualiza los dispositivos en el aire sin hacer nada. Y los que todavía van en papel, por ejemplo las motos, cuando están ahí en el punto de salida 20 minutos antes, les dan el roadbook y les dan unos papelitos que tienen que cortar y con el celo pegarse.
Empalmar las modificaciones.
Modificarse las modificaciones, que esto es otro punto que yo recuerdo, creo recordar que en el Dakar hubo alguna etapa en la que, a ver, en la mayoría pues no hay casi modificaciones, no hay nada, y en alguna tienes que estar ahí peleándote con el celo y tal para en 20 minutos dejar tu roadbook listo para...
Y yo recuerdo que esto creo que fue en el Rally de Andalucía que lo hicimos, y yo modifiqué los vuestros y a mí me despegó y Albert también. Hay que ir con cuidado con estas últimas modificaciones que enganchas con celo antes de salir, porque bueno, es peligroso.
Correcto.
Muy peligroso.
Y el agua, ¿eh? Como por algún motivo te entre agua dentro del roadbook, se rompe el rollo de papel. Sí. Eso es una...
Vale.
Pero bueno.
Son las 12 ya y 2 minutos.
Sí, todavía
falta que Martín nos cuente dónde van a morir mañana, si tiene el roadbook modificado.
Veremos. Pero en principio el planning para mañana es una etapa también muy larga. Una especial de 425 kilómetros, aunque tiene un trocito en medio de 39 neutralizados por asfalto, o sea que 400 kilómetros de especial, con nada, un pequeño enlace de 94 kilómetros, 94 ya es nada, es un paseo.
Nada.
Y un enlace de 58 al final. Las motos salen a las 5:30 de la mañana, y lo que hemos dicho, empieza un poco pistas rápidas y sinuosas tipo World Rally Car, pone así en el briefing. Pero luego ya, bueno, pues hay un poco de todo. Navegando fuera de pistas, hay mucha zona de arena, bastante zona de dunas, y hay alguna zona de cañones, hay alguna cosa así. Han dicho como que mañana no era una etapa complicada de navegación. Bueno, la de hoy lo iba a ser y no lo ha sido. En la de mañana, precisamente por esto que hemos comentado, pues veremos, todo puede pasar. Podría darse el caso que se suspenda o se corte la etapa en algún punto, todo puede pasar, o que se complique efectivamente la navegación. Es verdad que es una ventaja que lo que ha llovido en la zona de dunas es más fácil, porque las dunas
se ponen más duras.
Se
compactan. Sí, no, también se hacen las roderas más profundas, y en según qué zona, si es arena compactada, te resbala más. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras.
¿Cómo mola tener un finisher del Dakar aquí presente?
No, es verdad.
Vida, ¿sabes?
Uno de los primeros días. Teníamos mucha arena y muchas dunas mojadas, y no te creas que es más fácil, porque la arena está como más pesada y la moto se frena más y las roderas se quedan más, y cuando entras en una rodera es más profunda o cuesta más salirse de ella, la moto se mueve más, así que no te creas que es mucho mejor. En según qué momento sí, porque la arena no está tan blanda, si es arena blanda, pero en otras partes no tanto, o al menos para mí.
Por cierto, que los primeros 15, bueno, los primeros 7, 8 días del Dakar, las etapas son todas más o menos de unos 400 kilómetros y sí. Luego vendrán etapas de teóricamente ciento y poco, pero ya dijeron que era mucho más complicado y la velocidad media sería mucho más baja y entonces estarán las mismas horas encima de la moto, pero harán menos kilómetros. Con lo cual, bueno, ahora se quejarán de que son muchos kilómetros y luego se quejarán de que son muy difíciles. No se puede
bueno, saber. Al final, sí. Tienes que cambiar el chip y saber que vas a estar...
Se quejarán todos menos Pedrero, ¿eh?
12 horas encima de la moto.
No os preocupéis, todos. No, tengo mucha curiosidad por ver cuando lleguen esas etapas. Hay una que son ciento y muy pocos kilómetros. El tiempo que emplean los pros, que yo creo que va a ser poquito. Por mucho que digan que son dunas muy complicadas, los pros, los cabrones, saben ir por arena, que es increíble. Pero aún así, o sea, va a ser más diferencia proporcionalmente haya con los pros y aficionados, yo creo. Creo que ciento y pico kilómetros. Porque vosotros lo sabéis del año pasado, ¿no? Cuando decían, no, luego hay 30 kilómetros de dunas. Pero en realidad no eran 30 kilómetros 100% seguidos de dunas. O sea, había duna, plato entre medias, o dunas, tal, ¿no? Porque creo que es así, Charlie.
Sí, la verdad es que muchas veces de lo que dicen en el briefing o ese porcentaje de tierra, piedra, no sé qué tal, dunas, bueno, no siempre se cumple al 100%. Y sí, muchas veces hay etapas que estás muchos kilómetros que solo ves arena y ves dunas y ves arena y ves dunas. Ahí cambias el chip, pones tu ritmo de arena, porque al final la putada de la arena es que siempre tienes que ir un poquito a ritmo, porque en un plató o una zona dura, oye, vas cansado, baja ritmo y no pasa nada. En la arena, como baja el ritmo, es peor. Tienes que ir siempre un poco, no mangado, pero siempre un poco con más velocidad y más inercia, lo cual la hace más cansada si no tienen la técnica o ya vienes cansado. Y hay veces que esos platos entre medio, hostia, eran vidita. O sea, tenías dunas, plató y así sí que se hace mucho más ameno.
Descansadas, relajadas, ¿no? Sí, y luego hay que decirlo, que dunas es un término genérico que implica mil cosas muy diferentes, ¿no? Porque dunas puede haber esas montañas gigantes o dunas más tendidas.
Bueno, te lo marcan nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Sí. Nivel 1 son dunitas pequeñas, nivel 2 ya empiezan a ser grandes y nivel 3, yo en mi puta vida he visto montañas de arena como lo que vimos allí. O sea, de decir, llegar allí y decir, pues si yo por aquí no veía las roderas que subían, digo, no puedo subir, tío. Y tercera a fondo, hasta llegar arriba. La verdad que hay zonas de dunas, o sea, muy impresionantes que no te puedes ni imaginar lo grandes que son. Y esa es la... Hombre, esas no son tan cansadas de pilotar porque estás más rato subiendo y más rato bajando, pero sí que tienes que ir mucho más decidido porque si no, igual no llegas arriba.
Y ahí, Charlie, siempre me acordaré que tú nos contabas al llegar a una etapa que has hablado ahora de las subidas, pero ojito con las bajadas, que tú llegabas y decías... Que llegas, te pones así en el filo y dices, no, por aquí no, por aquí...
Yo recuerdo algunas en concreto, de hecho una etapa que yo creo que me desvió un poco, era en una zona de dunas y tal, y subíamos y bajábamos, pero yo creo que siguiendo alguna rodera o algo, me desvié mucho más a la derecha, subía, y cuando llegabas arriba, me cago en la puta, que era por allí para abajo, y veías la bajada y decías, yo aquí me mato, tío. O sea, es que se embalaba sola y costaba pararla, y es una arena, hostia, claro, tampoco puedes clavar, o sea, tienes que dejarla ir. Pero los desniveles son impresionantes. Y además, la etapa 1, no sé si se acordará o no, pero la etapa 1 teníamos unas paredes de bajada. Porque era todo arena, no eran dunas, pero era todo arena. De repente eran bajadas, pero con un pendiente, o sea, brutal.
Sí, yo recuerdo la sensación de estar como una especie de plató. O sea, ibas por un llano de arena y de repente tenías 200 metros casi de caída vertical.
Sí.
Era como, pero ¿qué dices?
Era brutal.
¿Por qué se puede bajar? Pero sí, la verdad es que bueno, se podía bajar. Pero
allí en una de estas entré un pelín rápido y volé un poco y acabé rodando hasta abajo, que es cuando me hice daño la rodilla. Y esas, hostia, dan respeto. Al principio da un poquito de respeto todo, luego te acostumbras. Pero sí, es impresionante.
Y dicho esto, las peores dunas físicamente para tal son pequeñas y blandas.
Sí. Bueno, pues mira, las peores dunas del año pasado fue donde Albert rompió el motor y es que eran agotadoras porque eran muy pequeñas, muy cortadas, extremadamente blandas. O sea, habían dunitas que era un metro y medio y vas a subirla y se te paraba la moto y te quedabas enganchado, salías por delante y decías, pero ¿cómo puede ser que no suba una duna de un metro y medio? Eran blandísimas, rotas, cortadas y eran tremendamente cansadas. Esas. De hecho, como más grande, pues más velocidad puedes coger y más fácil
llegar. Del Dakar no me acuerdo, pero del Rally Marruecos sí, y recuerdo que en el Chevy era todo, era como disfrutar y por ahí, y en el Chegaga sí. Eran, sí. Era dunas de 3 metros, sube baja, 28, sube baja, que era como subir y bajar todo el rato. Y era como, joder, esto mucho no son dunas, cansado, tío. Estos sí son obstáculos. Pero sí, 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 es diferente.
Pues yo me temo, no sé por qué, que esa etapa de 120 y pico kilómetros o 130 y pico kilómetros será, va a ser así. Las blandas y cabronas. Pero bueno.
Hombre, han dicho, los... claro, cuidado. O sea, han dicho que la media será de unos 40, 45 para el ganador. O sea, ahí los amateurs, no me jodas, tío. O sea, no, no, va a estar muy roto.
Pueden echar el día. Si los top van a 40, que es lo que yo dudo, yo creo que irán un poco más rápido.
Bueno.
O sea, si en esa etapa un top tarda 3 horas y pico, hostia, que se lleven.
Va a haber sabechina, va a haber.
Que se lleven el saco de dormir el resto. Sí. Madre.
Bueno, como que es ya la segunda semana, represente que ya los que están allí o están ya a las últimas, o son los que están más preparados, porque los menos preparados, pues ya la primera semana hay una criba, ¿no? Supongo. Pero, en fin.
Lo veremos. Pero si son zonas de una pequeña, es jodido y muy cansado. Y aparte, es jodido para la mecánica, porque se sobrecalienta más y sufre más y te quedas enganchado, tienes que sacar la moto, le metes al embrague, al final te vas quedando con menos embrague y es jodido.
Pedazo Dakar que nos espera. Y hay que decirlo, pedazo país para hacer un Dakar. Que yo no sé si este año el contrato o había todavía opción una prórroga más. Pero, hostia, qué país. Por cierto, hoy yo había prometido que, porque lo había dicho Castera, que era la etapa más bonita, que íbamos a ver unas imágenes brutales, no ha sido así. Algo ha fallado.
Bueno,
por la lluvia.
Estaba guapo. Espectacular, pero... al principio, ¿eh? Sí,
yo,
sí.
Yo creo recordar a Skyler House diciendo que
escuche...
ha sido la etapa más guapa que ha hecho en su puta vida en moto.
Sí. Pero que no nos lo han enseñado, digo. Bueno, no digo que no lo haya sido, que digo que el helicóptero no estaba, el de la tele. O estaba llevando a Carlos Sainz Jr. a ver a papi. Que a mí Carlos Sainz Jr. me cae muy bien, pero no, o sea, le he visto ya 3 o 4 veces en sitios diferentes al lado de su padre o indicándole piedras. Y hombre.
Bueno, de hecho.
No está bonito.
Se comentaba que ya habían rumores por el paddock, por el vivac, de que, oye, que. ¿Cómo es que aparece en cada situación este hombre por allí? No sé si seguirá así o no, ya veremos.
No, creo que esté mucho más tiempo, muchos más días, pero pues no sé, debe ser que le lleva Castera en el helicóptero, pero...
Hombre, segurísimo. O tienen un mover ahí.
Que sí, que la imagen, que un piloto de Fórmula 1 con su padre, la imagen para el Dakar es potente, pero...
Hombre, tener a alguien de Fórmula 1...
No queda bien.
Tener a alguien de Fórmula 1 vinculado ahí, siempre... O sea, la Fórmula 1 es el rey del motosport,
claro,
mucho
claro,
más
claro
que el Dakar, con lo cual a Castera le interesa que esté, claro, que esté él y que vengan todos los pilotos de Fórmula 1 que quieran. Pero es verdad que a los demás pilotos que no tienen a un hijo piloto de Fórmula 1, pues pueden sentirse un poco como decir, bueno, a ver, ¿esto es una carrera o un viaje familiar? No me jodas.
Sí, es verdad que Oriol Servià le han preguntado en la televisión catalana, donde, bueno, y esto de que le haya avisado de una piedra y tal, puede ser un problema con el reglamento y tal. Y la verdad que lo ha cortado muy bien y ha dicho...
Muy bien.
Hombre, en 400 kilómetros hay muchas piedras, le ha avisado de una. Pero, y en eso estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, que vale, pero la imagen que es potente para la ASO, que está muy bien, que estén padre, hijo, tal, piloto Fórmula 1, pero que no, o sea, que ya no queremos ver más a Carlos Sainz Junior parado, bajándose el helicóptero a ver cómo arregla el padre el pinchazo. Le quita el rollo de estar solo ante el peligro en mitad del desierto, ¿no? Mentidnos. Haced como los documentales del Bear Grylls, que vale, parece que está solo en la nave.
De todas formas, los Audi e-tron, o sea, no, ya no es una aventura. O sea, y claro, a ver, que eso es verdad, tío. Estaba mirando unas imágenes antes de vídeo y tal y... A ver, Carlos Sainz tiene 61 años, ¿no? 62.
60. Sí, pero va muy rápido todavía, ¿eh?
No digo que no. Pero,
muy rápido.
Pero ¿en qué deporte exigente ves a gente de 60 años ganando a chavales de 25?
En la NASCAR y bebiendo cerveza y con más barriga, tío. Eso sí que es un deporte... Eres de los profesionales, tío.
Y con el muro a centímetros.
Y con el muro a centímetros, tío.
Eso es verdad.
Bueno,
eso es verdad.
No. Pues eso.
Carlos Sainz, de aquí a la NASCAR, ya verás.
No, yo no le quito ningún mérito a Sainz con lo que hacen. No es que me caiga muy bien. ya lo he comentado en otros años, otros programas, pero tiene un mérito brutal lo que hace y que siga ahí entrenando y siendo tan competitivo. Sí, sí. Tu hijo me cae de puta mejor que el padre, pero bueno, pues
no eso. No le quito valor a lo que hace Carlos Sainz ni a lo que hace Peter Ansel, que tiene más, sí. Creo, ¿no? O sea, es mayor, no lo sé. O sea, pero que dice poco, o sea, dice mucho de las motos, que cuando llegan todos sí. A los 30 y tantos ya dicen, me voy al coche. Y dice bueno, muy poco de los coches.
Vale, pero lo de las motos lo tienes el ejemplo ahí. Es que en motos el que no acaba está en el hospital. Y entonces llega un momento que dices, pregúntale a Laia por qué lo dejó. Esto ya claro. No tiene sentido, me da miedo, ¿no? Ya. Y sí. Dices, bueno, pues las motos tienen pues un punto que dices, ya es que para ser competitivo es jugarse la vida, ya hasta aquí he llegado. Ya. Que hoy un poco era también lo que decía Javi Vega, ¿no? Es que jugar a esto te tienen que pagar muy bien. Y a mí no me pagan muy bien, que yo soy dentista, que yo tengo que volver dentro de 15 días a trabajar a la clínica.
Currar. Sí, sí. Entonces, yo se refería al tema de ir a un ritmo sí. Rápido para conseguir
pero, un resultado. Pero el comentario de Isaac, yo lo hilo con una cosa que he pensado hoy viendo la retransmisión, y es que en motos tenemos un relevo generacional brutal y en coches no lo hay. Sí, están ahora con los trastitos.
Sí, los trastitos. Los
niños americanos que ha traído Red Bull. Pero en coches nos falta un poco más de chispa, ¿no? De decir, ¿dónde hay pilotos jóvenes en coches? Sí. Bueno, no sé. Son...
De hecho, comentaba al inicio del Dakar que este año es el año que más pilotos de todas las categorías, ¿eh? Americanos hay corriendo. O sea que veo que los americanos están empezando a interesar en este rally, en el Dakar.
Y eso le viene, y eso también lo pensé el otro día, y eso al Dakar sí. Le viene de lujo. O sea sí. Que Klein, que Brabec, es verdad que son un poco los desahuciados de las motos en América, porque en América los que corren Supercross y estas cosas
ya, ganan. Son ídolos.
Y son gente, bueno, porque puedes verlo en un estadio comiendo perritos calientes y sí. Los rallies, o sea, siempre van a ser una miseria, pero esto es muy potente, no solo para el Dakar, pero sino para, incluso lo pensé el otro día, la industria de la moto trail en general, que en Estados Unidos cada vez haya más gente que se interese por estas cosas, el desierto, y puede hacer que cada vez haya más interés por el trail, y esto puede hacer que esto crezca más y que nos cierren el Pic Negre.
No, ya,
ya, ya, nos ya, lo cobran, ya nos lo cobran.
Hará 25 pavos, dice.
A ver, que son las 12 y 20.
Vámonos capullos. A nuestra casa ya.
Yo creo que lo tenemos ya, ¿no?
Vamos a nuestra casa. Solo para cerrar esto que estabas contando, Martín.
Yo estoy en casa.
Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, pero vamos a nuestra habitación.
Eso sí, a la cama.
El tema es que esto que comentas que es cierto, que es verdad, que le viene muy bien al Dakar y al rally y a las motos trail en general que en Estados Unidos se fijen que aparte de hacer motocross y supercross se pueden hacer otras cosas, pero la realidad, y esto lo tengo clarísimo desde que empecé a correr rallies, que los únicos deportes que son guapos de ver para la gente es los que están en un circuito. Porque en el Dakar, hombre, o en el Campeonato de España, claro. O en cualquier, en el Gelas, te pones en una curva y ¿qué ves? Una
claro,
puta
está
mierda.
Claro, nada, entonces, nada.
Primero, porque son los que más fácil puedes colocar a la gente a monetizar y porque le puedes sacar más rendimiento, porque sobre todo para el tema audiovisual. Porque para seguir un rally como el Dakar te hace falta 3 helicópteros siguiendo
así,
al primero de motos, al primero de coches,
uh-huh. Y aún así
en un estadio, no.
Sí, pero aún claro, así, uh-huh. aunque tengas 37, o sea, tengas más helicópteros que Castera y tengas 37...
Eso es imposible.
No, no, pero el rally como que sale uno cada minuto, pues sí que hay alguna lucha que se ve allí y que tiene interés, pero lo demás solo hay interés en ver el punto del waypoint, que a los frikis que somos nosotros ya nos gusta, pero al que pero está es mirando que... el motocross que ve... a todos los pilotos peleándose,
claro.
Un rally no se puede comparar con eso.
Pero es que es mucho visual. Más... pero es que un rally es mucho más... o sea, infinitamente más complejo que un supercross o con un completo de MotoGP o Fórmula 1, porque tienes que navegar, tienes un circuito sí. Que está abierto que no te has memorizado, te vas encontrando con todo lo que viene y tienes que ir rápido a la vez. O sea, es extremadamente complejo.
Estoy completamente de acuerdo con eso, pero como producto para que lo consuma la mayoría
claro,
de gente...
no.
Es mucho está más claro. Difícil de justificar
no, claro.
Que se lo miren. Porque sí. No... O estás muy metido como nosotros y estás mirando los waypoints donde han perdido que aquí no sé qué cuántos, o es muy
sí,
complicado
sí.
De entender qué coño está pasando. En fin.
Sí.
Dicho esto, yo creo que a las 12 y 20 ya es buena hora para irse
yo creo
a
que
la cama.
Está mal.
Mañana etapa 4.
Gracias a todos, chavales, por estar aquí y aguantar la chapita que os hemos pegado hoy.
Gracias a
señor.
Todos por aguantar a tres indecentes diciendo tonterías. Y
daos.
Mañana espero. Espero veros a todos aquí.
Mañana, claro.
Que todos des like, porque aquí estáis mirando gratis un programa, pero no le dais like. Dale like al menos al vídeo, capullos.
Sí, y ya, Dani ya se ha pegado bronca.
Espero poder decir mañana algo interesante.
Ya empieza, ya empieza.
Bueno, ya empezamos, etapa 4.
¿Te estás calentando ya?
Hoy
¿en la etapa 4?
Venid a mi blog. No, esto que tú estás pensando, Charlie.
Vale.
En mi blog, los que me seguís, suscribíos a mi canal, Isaac Feliu.
¿Qué youtuber te has vuelto?
Hoy he enseñado una Ducati Desert X que estamos preparando para un rally, no para el Dakar. Pero bueno, mañana contaremos algo. ¿Vale?
¿Cómo ha hecho ahí publicidad, eh?
¿Qué pues, te parece, eh?
Entonces nombro al Kete Krebs, el bar de Santoña, más dakariano.
Oye.
El dueño es dakariano.
Tú puedes, pero entonces quítatelo de zona paddock de atrás y te pones lo que tú quieras.
No, a ver, zona.
Una bandera de Kete Krebs.
Me regala dos al año y Kete Krebs, joder, las cenas los sábados.
Y por cierto, que yo la sudadera no la tengo porque me la cortaron en el Dakar o me la perdieron, pero la camiseta sí. Desde aquí, los que estáis viendo, Chevy, o en fin, todos los que estáis viendo, sabéis que os quiero muchísimo, que habéis hecho posible que yo casi muera en el Dakar, pero todos no lo habéis conseguido.
Hostia, voy a tener que salir con un rostro de reyes del Peter Pan.
Exacto.
Sí.
César, por favor.
Me hace falta un rosco para mañana.
Un par de roscos para mañana, para la publi y eso, ¿eh?
Bueno, va.
Venga, teletienda.
Chicos, hasta mañana. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Charlie. Gracias, Martín. Y gracias a los 1.400 que estabais aquí mirando a Tres Locos. Nos vemos mañana a las 11 en el mismo canal, sin Dani todavía. ¿Vale?
Esto.
Venga, va. Meto la otra.
Adiós.
Chao.
Okay.